Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hacía rato que no subíamos episodio, hermano, lo andábamos fuera, pero volvimos más fuertes que nunca y les tenemos un gran tema, Manolo, pero primero que nada, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que siempre leemos los comentarios y de lo que más nos piden analizar o reciente hemos visto un incremento en las solicitudes de video es acerca de evaluación de acciones, algunas técnicas de evaluación, algunos consejos y bueno, pues vamos entonces. Ahora sí que ustedes son los que mandan y vamos a evaluar una empresa que es una empresa que pues no, yo no la tengo en el radar de la cobertura, no es una que yo tenga en el portafolio, pero Omar, descríbeles cuál, porque cuando me propusiste este tema que ya tenemos la idea de la evaluación, pero nos gusta escoger la acción antes de grabar para que tampoco esté sesgado y una gran investigación, como si empezáramos de cero, ¿no? Así como tú lo podrías hacer. Y entonces, Omar, pues platícanos cuál es la que vamos a analizar, a platicar el día de hoy.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Y justamente esa es la temática. Ni Manolo ni yo hemos analizado esta empresa, por lo menos en un plazo largo de tiempo. Y bueno, pues mira, he visto que muchas personas utilizan algún código de GBM referido y les dan la promoción de la acción gratis. Entonces, ¿cuál es esa acción en su mayoría, Manolo? Es la acción de Ford. La gran mayoría de las personas que he visto que utiliza algún código tiene la acción de Ford. Entonces, ¿por qué no analizar a Ford? Vamos a ver si vale la pena que te quedes esa acción que te regalaron. Si no te la regalaron, usa un código que te vamos a dejar abajo que te la regalen. Y bueno, si quieres invertir en Ford y te interesan, quédate hasta el final para que veas qué opinamos de Ford. Todo desde cero, sin conocer nada. Vamos a ver cómo lo analizamos paso a paso, Manolo.
Perfecto. Recordar que esto no es una recomendación de valor de compra o venta. Al final, simplemente vamos a platicar de forma informativa y académica como lo haríamos nosotros. Y pues bueno, vamos a arrancarnos, Omar. Si quieres, comienzo yo compartiendo la pantalla. También vamos a ser muy descriptivos para todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify o cualquier plataforma solamente de audio. Y bueno, creo que una primera pregunta que ahorita decías, oye, a muchos se las han regalado. Bueno, pues, ¿cuál es el valor, ¿no? que han regalado en este momento? Pues en este momento, esta información que estamos viendo en pantalla, al cierre del día de hoy, 19.96, prácticamente $20 es el costo, está rondando alrededor de los 400. Que de hecho, cuando se empezó con esta promoción que tiene esta casa de bolsa, pues la empezó desde hace unos meses atrás. Y fíjense cómo, pues, a principios del año, hablábamos que pues valores de 16, de 15, de 14, dependiendo del mes. Y entonces, pues sí ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en las últimas semanas. Pero si me voy a abrir una ventana, por ejemplo, los últimos 6 meses, pues sí vemos niveles incluso hasta del 12. Entonces, de 12 a 19 ha tenido un crecimiento importante. Pero bueno, creo que hoy vale la pena analizar con muchos enfoques qué pasó en el corto plazo, cómo están los números en el largo plazo, ¿es sostenible este crecimiento? Y creo que por aquí podemos comenzar.
Oye, Manolo, hace ya más de, que será un año, 2 años, yo me acuerdo que estaba viendo la acción de Ford en sus mínimos, o sea, si no mal recuerdo, estaba cerca de los 5 o $6, qué locura, y ya de 5 o $6 a 20, pues es un incremento de por 3, tal vez por 4, realmente algo pasó, y a ver si lo podemos encontrar en este episodio, porque se ve interesante lo que está pasando con la acción de Ford, parece que se está recuperando, vamos a ver por qué. Y bueno, pues primero que nada, tal vez si vives debajo de una roca y dices, oye, pues yo no sé qué es Ford, esta empresa qué hace, ¿cómo puedo investigarlo? Vamos a compartirte la pantalla para que veas el reporte anual de forma reciente, que tú lo puedes consultar tal cual en su sitio de inversionistas y siempre en la primera sección que se llama Business, te van a dar una descripción del negocio. Vamos a ver qué es lo que hace Ford. Dice que existen desde 1919, imagínate, bueno, lo más de 100 años de historia. Qué locura, o sea, realmente Henry Ford, una persona muy famosa, cuando empezó todo el tema de los autos, ahorita Ford tiene 186 mil empleados, entonces es un monstruo, una empresa muy, muy grande, y tienen diferentes unidades de negocio, diseñan, manufacturan, venden y le dan servicio a todos los vehículos de Ford, vehículos de servicio, autos en general, están incluyendo versiones eléctricas, modelos como Lincoln, también son de Ford. Y bueno, tienen hasta una financiera, de vas y compras tu carro y ellos mismos te dan el financiamiento. Ellos tienen muchos negocios diferentes, pero de manera sencilla, ¿qué hacen? Bueno, pues fabrican carros y los venden. Eso es lo que hace Ford. Ahora, vamos a hablar un poquito más, a ver qué más viene aquí. Mira, viene un resumen de los sectores. Del sector automotriz, que okay, la marca de Ford, la marca de Lincoln, que están prácticamente en todos lados. Es una empresa muy, muy popular. Pero fíjate, la gran mayoría de las ventas, estamos viendo que bien, esto está, me parece que son unidades. Y la mayoría está de la marca Ford. Lincoln tiene poquito, Ford Lincoln tiene un poco más. La variedad que son, pues, las trocas, ¿no? En Ford, yo escucho Ford, Manolo, y que imagino una trocota, una persona con un sombrero en un rancho que anda trabajando con su mercancía. Eso es para mí Ford, Manolo. No sé tú qué opinas cuando escuchas la marca Ford.
Pues justo con el número de años que nos platicas, creo que también por ahí, pues una marca conocida por muchos, ¿no? Los papás, los abuelos. Creo que si le preguntaras a muchas generaciones hacia arriba, oye, dime 5 marcas de autos, a lo mejor alguien muy joven diría, oye, pues sí, Tesla, y sería por algunas más de vehículos eléctricos, autónomos, pero yo creo que Ford está en la mente de muchos consumidores. Y justo también les quiero mostrar, ahorita que estamos mostrando las pantallas, algo, un tip que podemos hacer, como ahorita Omar decía, oye, vamos a empezar a ver qué hace la empresa, asumiendo que no la conozcas. Otro de los temas también importantes que puedes hacer es conocer el cuerpo directivo. ¿Quién está detrás? Esto es algo muy importante que, por ejemplo, el señor Warren Buffett siempre lo menciona. Oye, busca quién está dirigiendo la compañía. Y esto es bien sencillo. Puedes tú usar algún buscador como este que estoy yo mostrando en pantalla. Nos vamos aquí a la parte general, a la parte de perfil, profile. Y entonces aquí tenemos el cuerpo directivo. Fíjate, Omar, qué curioso. Hablando, por ejemplo, de las edades. ¿Cuál es la edad promedio del cuerpo directivo? Cuando vemos algunas empresas tecnológicas que el mismo CEO a lo mejor ronda en los 40, 45, 50. Aquí pues vemos del cuerpo de la alta dirección, tanto de directores independientes, el consejo de administración, el CEO, pues vemos la edad promedio más o menos ronda en los 65, vemos algunos casos de 72, 67. Creo que es una estructura como muy tradicional acorde a la empresa. El caso de alguien más joven, 33 años, ahí el caso de Alexandra Ford, ¿no? Y vemos también varios con el apellido Henry Ford, William Clay Ford, Alexandra Ford, de tema también familiar, ¿no?
Entonces a lo mejor será el hijo del padre, porque mira, se llama igual. Y sí, qué locura. Y esto es importante, conocer la edad de las personas que van a liderar la empresa, porque si son personas a lo mejor ya de 60, 70 años, tal vez tomen decisiones más conservadoras. A una persona que tiene 30 años y quiere disfrutar en el mercado, entrar a un mercado nuevo, aquí tal vez ya es una empresa muy grande, muy establecida, que simplemente quieren seguirlo operando, seguir teniendo buenas ganancias, o tal vez no, habrá que ver qué es lo que deciden hacer. Pero miren, déjenme les comparto esta parte, está viendo el reporte, y ahorita ya les decía, yo creo que para mí Ford son puras trocas, es lo que imagino cuando escucho Ford, es lo que más veo. Vamos a empezar a ver las ventas de sus vehículos por país. Entonces fíjate qué locura, están miles de unidades, la gran mayoría viene de Estados Unidos. 2.500 por mil, estamos hablando de 2 millones, 2.5 millones de unidades que se venden en 2018 en Estados Unidos, y el número ha ido bajando. Fíjate qué interesante, va bajando 2.4 en 2019. 2020 fue un año duro por la pandemia, las personas no tenían empleo, no tenían negocio, pues no tenían liquidez para comprar un auto, y evidentemente las ventas bajaron. Habrá que ver qué pasa con 2021, no me sorprendería que ahora sí todos estamos encerrados y empezamos, oye, ¿sabes qué? Tengo algo de dinero, quiero comprarme un carro, y tal vez las ventas se hayan aumentado. Pero mira, la mayoría está en Estados Unidos. Fíjate, en México, qué pequeño es este segmento. 69 mil unidades en 2018 contra 2.5 millones en Estados Unidos. Realmente esto es importante porque muchas veces vemos noticias, Manolo, y tal vez dice, oye, Ford cierra su planta en México. Bueno, a lo mejor la planta no, Ford cierra sus agencias en México, ya no los va a vender. Y a lo mejor el inversionista que no conoce se asusta y dice, no, hombre, ya el fin de Ford ya va a cerrar. Pero luego cuando cuantificas las ventas que eso representa, dices, ah, oye, pues realmente no es nada, 69 mil más menos, y son 2.5 millones, nada más en Estados Unidos, no va a tener gran impacto. Esto lo vi, por ejemplo, en el tema de la vacuna con AstraZeneca. Oye, AstraZeneca, cuando todavía no había nada, saca la primera vacuna, y qué decían los inversionistas, oh, hay que comprar AstraZeneca, porque va a ser un negociazo. Pero luego cuando cuantificabas lo que podían ingresar de ventas por la vacuna, comparado al monstruo que ya eran, pues no era nada, era menos del 2-3% de la empresa, no tenía realmente un impacto. Por eso es importante conocer, okay, dónde están las distribuciones, en este caso de los vehículos que se venden por países. Ahora, si lo quieres ver, vamos para abajo, si lo quieres ver, ¿dónde me dejaron esta? Ahorita la acabo de ver. Estaba viendo una que hablaba, aquí está, mira, por tipo de vehículo, también bien interesante. La gran mayoría son trocas, luego camionetas, SUVs, y por último, lo que menos venden son carros. Y si te pones a pensar, oye, un carro Ford, pues bueno, a lo mejor el Mustang, alguno así, a lo mejor es muy caro, pero que te digas un carro Belfigo, tal vez, no son tan populares como las trocas, que es su principal segmento, y va a ser importante ahorita que lo comparemos tal vez con otros manufactureros de carros.
Tocaste un punto bien importante que creo que es importante contarles a los campeones. Por ejemplo, ahorita 2020, que fue un año de caída para muchas empresas, Para el caso de Ford va a ser incluso yo creo que más pronunciada estas caídas, y no me refiero en exclusiva solo Ford, sino el sector, porque bien decías, oye, llega una pandemia que la gente recorta ciertos gastos, y esta es otra pregunta que te debes de hacer, ¿dónde va a recortar gastos las personas? No es lo mismo, por ejemplo, alimentos, oye, pues alimentos difícilmente va a recortar, a lo mejor si hay algún sustituto, o tema como medicina, o a lo mejor entretenimiento, algún tipo de entretenimiento digital, pues al contrario, ¿no? Hasta vimos incluso en algún otro episodio el caso de Netflix, cómo incrementaba. Y entonces, este es uno de los productos que yo que haría, haría una comparativa entre, oye, ¿cómo cayó? ¿Cuál fue el impacto, la sensibilidad en la caída de Ford? Y vería, oye, ¿cómo cayó General Motors? ¿Cómo cayó diferentes empresas que sean públicas y que tengamos los datos? Y cuantificar. A lo mejor, y esto es algo que les doy este tip, puede que sea una caída y que el resultado de la caída no sea tan malo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, oye, si Ford se cae un 5% y tú ves que todas las demás se cayeron 10, 15, 20, obviamente para eso requeriríamos más tiempo, hacer un diagnóstico más detallado, y todas las demás, el mercado se está cayendo 20, pero la que tú estás analizando se cayó 5, pues puede que dentro del resultado malo no sea tan fatalista como con otras empresas de la industria.
Oye, Manolo, aquí les va un tip también bien interesante, y eso también lo he visto que pasa mucho. Fíjense, si nosotros quisiéramos investigar a la empresa, y vamos a decir que nos metemos a Yahoo Finance, y decimos que voy a buscar la empresa Ford. Muchas veces, ¿qué es lo que haces? Pues escribes el nombre de la empresa, ¿no? Tal cual le pones Ford. Para el ojo inexperto, puede ver esto, mira, aquí está Ford, déjame lo abro. Por si tú lo abres, digas aquí dice Forward Industries, es otra empresa, y nada que Ford, es nada más la letra F. Entonces, incluso esto lo he visto cuando alguna empresa le va súper bien, sale alguna noticia importante, y llegan a inflar otra acción porque pensaban que estaban comprando la de la noticia y nada que era otra, nada más porque la clave de pizarra era distinta. Entonces aquí nada más tener mucho cuidado. Ford, la clave de pizarra Ford es otra empresa, en este caso sería la clave de pizarra F. Pero bueno, es un pequeño tip. Vamos a ver los números, Manolo, a ver qué tal. Mira, aquí viene un resumen bueno de los últimos 10 años. Como hablábamos que Ford tiene más de 100 años de historia, pues yo creo que hace bastante sentido ver periodos largos. Vamos a hablar de 10 años, de 2011 a la fecha. ¿Qué le ha pasado a las ventas? Esto está en millones. Fíjate qué locura, en millones. Entonces son 136 mil millones en 2011 y ahorita en 2020 127 mil millones. ¿Qué quiere decir? Pues no había mucho crecimiento, medio iba creciendo y bueno, pues a lo mejor con la pandemia tuvo un bajón, ahorita ya 134, ya se mantiene más o menos estable, es una empresa muy, muy grande. Aquí el problema es que de lo que ellos venden, vamos a imaginarnos aquí en 2020, 127 millones, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Entonces si te vas a mero abajo, mira aquí una línea que se llama Net Income, en este caso bueno, están operando bajo pérdidas, ahorita ya son un poco rentables, pero fíjate, de 134 mil millones, nada más embolsan 2 mil millones. Estamos hablando que los márgenes operativos del 5%, muy, muy bajitos, porque ese tipo de industrias no es muy rentable. Ellos venden por volumen y con un pequeño margen, así es como sacan su ganancia. Pero si tú te vas, por ejemplo, a una empresa tecnológica y ves un margen del 30-40%, esta misma ganancia te la logra con el, vamos a decir, 10-20 veces menos ventas. Entonces, pues es un tipo de industria con bajos márgenes. No quiere decir que sea algo malo, pero sí me imagino que con estos márgenes, los múltiplos a los que van a cotizar las empresas no van a ser tan altos, porque tampoco veo mucho crecimiento. ¿Tú qué opinas, Manolo?
Es curioso lo que ahorita estás mostrando, Omar, porque entendemos lo que sucedió en el 2020, ¿no? Y eso está muy claro para todos. Pero, por ejemplo, vemos esta línea tan importante de la utilidad neta o net income, que aquí la estamos viendo pues en muchos años, tenemos 10 años de historia, pues, si vemos una tendencia que ha ido a la baja, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó en 2019? Por darte un ejemplo, ¿no? Desde antes de la pandemia ya hay algunos efectos que tendríamos que ir a buscar, si fue un tema inusual, si fue algún tema de evaluación, ¿qué fue lo que sucedió? 2020 pues, puede que esté justificado por la sensibilidad que ya sabemos que ocurrió, pero bueno, llevaría 2 años ahí complicados. Los últimos 12 meses se ve una recuperación y creo que también por eso el precio de la acción repuntó a 19. Oye, ¿por qué estaba castigada en los últimos años? Pues porque ganó 47 millones de dólares, ¿no? En 2019. En 2020 perdió 1.279 millones de dólares y tiene unos cuantos meses que repuntó. Entonces, creo que por aquí podría venir el incremento. Habrá que rastrear bien qué pasó en 19, qué pasó en 20. Y como dices, los márgenes son apretados. ¿En qué sentido? pues no es como una empresa del sector servicios, ¿no? A lo mejor, o que tiene márgenes muy grandes. Y entonces le metes dos factores, le metes un efecto pandemia, le metes un efecto que lo que comentaba, que la gente empieza a buscar, a cambiar sus hábitos de consumo cuando llega una situación como la que vivimos. Y entonces, pues ahí está la caída de estos dos años que veíamos y ahorita el repunte. Habrá que meternos a más detalle, pero bueno, esas son unas conclusiones rápidas.
Fíjate, aquí viendo también el dividendo, tú te puedes dar cuenta si pagan un dividendo, por muchos años lo estuvieron haciendo y era un monto considerable de sus ingresos, el 24%, 30%, 50%. ¿Qué pasó? Se quedaron sin ingresos, tuvieron que cortar el dividendo y a la fecha parece que todavía no lo están pagando. Entonces también, si te interesaba el dividendo, pues ahorita no lo están pagando. ¿Quién sabe en el futuro? Me gusta mucho ver esta línea, bueno, lo del número de acciones. Y usualmente tú lo que quieres es que la misma empresa recompre sus acciones y las cancele para que tú tengas mayor propiedad del negocio, tenga mayor participación. Entonces vamos a ver si se cumple eso. 2011, 4 mil millones de acciones. 2020, 3.963 millones. Bueno, pues ha bajado poquitito, no mucho, pero por lo menos no ha aumentado, lo cual para mí es una palomita, es una buena señal. Entre otras cosas, vamos a ver un poquito de la deuda, Manolo. Aquí yo estoy seguro que Ford va a tener una deuda muy grande por el tipo de industria en el que se encuentre. Vamos a ver si tenemos razón o no. Aquí en Yahoo Finance vamos a ir a mero abajo y te hacen una suma de lo que es toda la deuda y todo el efectivo que tienen. Entonces, fíjate, todo el efectivo del último trimestre, 31 mil millones de dólares. Pues oye, pues tienen un montón de dinero y es correcto, pero ve la deuda, 144 mil millones de dólares. Es decir, si hacemos una simple división, es alrededor de unas 5 veces mayor la deuda que lo que tienen disponible en efectivo. Entonces, imagínate que tú tienes tu cuenta bancaria, eres una persona, donde abres una cuenta en un banco y tú tienes ahí 100 mil pesos. Y dices, hombre, estoy bien forrado, pero tienes una deuda de 500 mil pesos. Y dices, híjole, pues a lo mejor la puedo pagar una quinta parte y luego, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, peligrosa, Manolo, la deuda es muy peligrosa, sobre todo en tiempos donde hay una pandemia, por ejemplo, y donde no tienes tantas ventas, no tienes utilidades. Te están comiendo vivo los altos intereses. ¿Qué haces si no lo puedes pagar? Pues a mí sí, no me dejaría dormir tan tranquilo tener una empresa con una deuda tan alta. ¿Tú qué opinas?
Sí, sí, siempre hay que cuidar el nivel de endeudamiento. Igual lo compararía con la industria. Y pues ahí nos ayudan mucho estas razones financieras, ¿no? Nos ayudan ver. Yo siempre, para mí, es requisito cuando estoy analizando una acción, revisar los dos tipos de endeudamiento, de corto plazo y de largo plazo. Oye, ¿tienes suficiente efectivo, suficiente inventario para pagar tus deudas de corto plazo? Y ese es el famoso current ratio o la razón de circulante. Y con eso podemos ver si tienes suficiente para no tener un problema de liquidez. Oye, y luego comparas la deuda total que tiene, por ejemplo, contra todo lo que tiene la empresa. Es muy importante lo que comentas, Omar. Y déjame regresarme tantito, porque ahorita voy a poner rapidísimo mi pantalla. Fíjense, por ejemplo, campeones, aquí tenemos algo bien interesante. Me llamó mucho la atención lo que pasó en 2019 y dije, ¿por qué desde antes de la pandemia hay un efecto negativo? Y hay una línea que nos ayuda mucho, que aquí nos dice gastos inusuales. Un gasto que no es relacionado al día a día del negocio, es algo atípico, pero es bastante significativo. Y entonces, pues eso nos ayuda también a saber, oye, pasó algo, que es un gasto que obviamente afectó en la utilidad de ese año. No es que se vaya a repetir, entonces eso nos podría dejar tranquilos, pero también sería interesante entender qué fue lo relacionado a este gasto inusual.
Mira, Manolo, algo que me gusta hacer cuando estoy analizando una empresa que voy comenzando y quiero informarme, me gusta leer la opinión de alguien que ya se informó, alguien que hizo un análisis, lo compartió. Para eso a mí me es muy útil esta página, que le da también un tip. Los reportes de Morningstar, si tú quisieras verlos entrando a la página de Morningstar, fíjate cómo no te deja verlo todo, te pide que te suscribas. Yo uso mucho este broker, que no lo uso para invertir, pero abrí mi cuenta en firsttrade.com, es un broker de Estados Unidos. No tengo nada de dinero ahí, pero me da acceso a la herramienta premium de Morningstar. Entonces por aquí yo puedo ver los reportes ahora sí completos y darles una leída. Es un buen de párrafos, digo, te lo avientas hasta unos 15, 20 minutos, pero tiene información muy buena de un analista que ya recuperó la información, que conoce el sector, que a eso se dedica, y no quiere decir que, oye, lo que este cuate diga es lo que yo voy a hacer, sino que ya tienes información para partir, a lo mejor te vas a ahorrar mucho tiempo, y de ahí comienzas a investigar por tu cuenta. Vamos a ver qué dice este cuate. Mira, es una nota que se publicó, ok, dice, doctor, son el 17, ok, está el 4 de noviembre, entonces tiene 2 semanas que publicaron esto. Dice que Ford anunció lo que iba a hacer con los 30 mil millones de dólares que tenía, que acabamos de ver que tienen en efectivo, y que van a empezar a pagar un dividendo otra vez. Yo no sé si sea tan buena idea pagar un dividendo ahorita, pero pues bueno, es lo que decidieron hacer. Bien importante esto. Y tenemos un episodio completo donde hablamos de las agencias calificadoras, Manolo. Y la persona nos decía, es bien importante para un negocio si quiere levantar capital que tenga una buena calificación crediticia en las agencias, porque si no la tasa de interés que le van a cobrar para adquirir un préstamo va a ser muy alta. Y eso cuando hablamos de sumas grandes se puede hacer complicado el costo financiero. Entonces, fíjate, la calificación de Ford dice que está casi 1 o 2 puntos arriba de grado de inversión. O sea, está a punto de caer de grado de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si luego se convierte en lo que le dicen junk bond, las tasas de intereses son de doble dígito y puede ser muy peligroso. Habla muy mal de la empresa, pero dice que están tratando de corregirlo. ¿Por qué será, Manolo, lo que tiene una calificación tan baja? Pues yo creo que por la gran deuda que tiene, el riesgo es alto, negocio con bajos márgenes, alta deuda, preocupante y requiere que si tú quieres prestarle dinero, pues te paguen algo considerable para que valga la pena ese riesgo extra.
Justo ahorita que recordabas ese episodio y qué nos decía, pues revisan todo, ¿no? Revisan el nivel de endeudamiento, revisan el mercado, revisan la tendencia de las ventas, todo lo que estamos nosotros también ahorita echándonos un ojo, lo hacen las agencias calificadoras. Y digo, al final no es que sea escrito en piedra lo que diga la agencia calificadora, pero pues son especialistas que a eso se dedican y pues te ayuda también a tomar decisiones. Oye, Omar, y te iba a preguntar muy, muy rápido, por ejemplo, para un campeón que nos escucha y dice, ah, oye, Omar, abrió cuenta ya, qué tan complicado, por ejemplo, alguien que dijera, oye, quiero conocer y tener acceso a esta información, qué tan complicado es, por ejemplo, abrirla, puede abrir cualquiera, alguien, tienes que tener algún requisito en específico.
No, hombre, no, muy fácil, Manolo. Es una cuenta en un broker de Estados Unidos que tú puedes abrir desde México. Lo que necesitas es tener un pasaporte vigente. Oye, ¿sabes qué es que dónde el pasaporte? Si lo tienes que sacar. Fuera de eso, pues nada, es una aplicación en línea, todo es en línea. Mandas tu información, la revisan, a veces te piden algo extra y te abren la cuenta. Ni siquiera necesitas fondearlo. Si te preocupa, oye, es que yo no le quiero meter dinero, no quiero hacer transferencias internacionales, no pasa nada. O sea, yo hace mucho que no le pongo dinero ahí. Y no, no me la han cancelado. Ahora, si un día te dicen algo, pues a lo mejor le pones, no sé, $100, algo relativamente bajo y nada más lo dejas ahí para que no te digan nada. Pero es buena fuente de información porque si tú quisieras comprarla de Morningstar, tal vez tú puedes decir, oye, no, pues yo mejor la voy a pagar. Te sale bien cara. O sea, según yo cuesta como unos, ¿qué será? 40, $50. Ni siquiera pone el precio al mes. Entonces, ¿para qué pagar eso si ya te lo dan gratis aquí? Yo te diría, aprovechen, es una herramienta buena para que tengan más información. Entonces, mira, dice este cuate que Ford está migrando a producir el 75% de sus vehículos que sean trocas ligeras, vehículos ligeros, que él piensa que es un buen movimiento. Tiene muy detallado el análisis, es información muy, muy buena. No la vamos a revisar toda porque vamos a tardar todo el día, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí te dan una referencia de lo que ellos creen que debería valer la acción. Entonces tú puedes decir, ok, la puedo comparar con lo que vale y a ver qué opinan estos cuates. Mira, ellos creen que el valor justo de la acción de Ford es de $20, justamente está en $20. Entonces está tal cual donde ellos creen que debería estar, ni más ni menos, está justamente evaluada. ¿Qué quiere decir? Es que a lo mejor la gran oportunidad de cuando estaba en $8, $10, ya pasó, pero tampoco es un precio que dices, oye, si la compro a este precio, ya estoy pagando demasiado. De hecho, yo me metí un reto, bueno, el reto de Actinver, y yo compré acciones de Ford. Una de mis tesis era, esta acción tiene buena tendencia alcista, digo, son 6 semanas lo que te dan ahí. Entonces, yo estaba buscando comprar algo que subiera en esas 6 semanas. Y fíjate, la compré hace justamente casi 6 semanas de acabar el reto y las acciones llevarán como un 25-30% de aumento, que digo, en 6 semanas pues es muy bueno. Suerte, también yo creo que la tendencia hace que Ford se vaya beneficiando poco a poco. Este tipo de empresas yo he visto que cada vez que anuncian, ¿sabes qué? Vamos a empezar a producir vehículos eléctricos o para 2030 vamos a hacer 100% vehículos eléctricos. Las personas se emocionan mucho con esas noticias, aunque no hagan nada, aunque nada más lo digan. Y yo casi creo que Ford ya también le está tirando por ahí. Ve lo que está pasando, por ejemplo, no sé si viste esto, Rivian, me parece que se llama la empresa, que no ha vendido creo que ni 1,000 vehículos y ya vale más que la mayoría de las manufactureras de carros que existen. O sea, creo que ya es la tercera más grande del mundo, algo así, cuando pues, no ha vendido nada.
Sí, es curioso cómo ahorita hay varias empresas que están más enfocadas en las expectativas más que en los números actuales. Y muy buena herramienta, Omar, y gracias por ahí el tip que le compartes a los campeones de la facilidad de obtener esta herramienta. Y bueno, otro que creo que es obligado también mencionar y echarnos un ojo, que justo yo descubrí esta herramienta por un capítulo que hicimos juntos hace como un mes y luego me gustó bastante. La utilidad por acción. el famoso EPS o Earning Per Share. Este es bastante interesante darle seguimiento y aquí tenemos información igual desde el 2013 hasta el 2021, los últimos 12 meses. ¿Cuál es la utilidad por acción, como dice el nombre? La empresa tiene ciertas utilidades y tiene un número de acciones que ya también ya vimos que se ha mantenido más o menos estable. Si tú tuvieras una acción, ¿cuánto te correspondería en términos como accionista? No que te lo vayan a repartir, esos son los dividendos, pero ver esta proporción de todas las ganancias a cada acción, ¿cuánto le corresponde? Entonces es una métrica importante que habla meramente de la utilidad por accionista. Y fíjense cómo lo estamos viendo, pues del 2013 estaba en 3, luego pues, bajó bastante, luego se mantuvo bastante plano y ha estado, pues, ahora sí que oscilando positivo, que es importante. Al final las utilidades netas han sido positivas en la mayor parte de los años, pero se ha mantenido bastante plano. Y bueno, ahorita está la recuperación muy, muy gradual, 0.72. Este es un dato bastante importante que muchos analistas, muchos inversionistas seguimos porque... pues la utilidad por acción sí está muy relacionada al comportamiento del precio. Cuando hay expectativas de que las utilidades van a mejorar, también el precio sí empieza a tener esta presión al alza, pero pues yo aquí lo veo pues bastante plano y justo se parece hasta al comportamiento de la acción, Omar, donde veíamos un 2020 como cae y ahorita se empieza a recuperar y también empieza a recuperar la acción, pero yo difícilmente veo que vaya a ser un despegue muy, muy importante. Sabemos que todo puede pasar, hay que darle seguimiento a las noticias, a los cambios organizacionales, todo lo que hagan, pero como dices, analistas la están valuando en el precio justo y la utilidad por acción la veo con una tendencia pues muy parecida al histórico.
Fíjate, algo que he notado en general en las acciones es que cuando reportan sus ganancias cada 3 meses, si aumentan el pronóstico que ellos estiman vender en el futuro, usualmente la acción sube de valor. Y si no, ¿sabes qué? Esperamos vender 10 mil millones, pero ahora creemos que vamos a vender 11 mil millones. Cuando es un aumento así bueno, usualmente el precio sube. Entonces vamos a ver los reportes más recientes, a ver si ha sido este el caso. Tal vez por eso la acción de Ford ha subido, no lo sé. Aquí estaba viendo los últimos 2 reportes trimestrales. Se acaban de publicar el 3er trimestre y el anterior del 2er trimestre. Entonces mira, vámonos al del 2er trimestre. Y siempre en los reportes, bueno, no siempre, a veces no lo ponen, pero puedes ponerle control F y le escribes Outlook o Financial Outlook, y a veces le ponen también Guidance, es lo mismo, y básicamente es lo que ellos estiman en el futuro de ventas, de ganancias, algún número que te dé referencia de qué esperar. Entonces, fíjate, en el 2er trimestre de 2021 aumentaron la expectativa de su EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, ganancias antes de impuestos y interest and taxes de intereses, y la aumentaron por 3.5 billones de dólares, quedó entre 9 y 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa anterior, pues era, vamos a ir entre 6 y 7, y de repente dijeron, oye, entre, en vez de 6 y 7 mil millones de dólares, vamos a hacerlo 9 mil a 10 mil millones. Pues es una locura, es un aumento del 30%, sí que dicen, de un trimestre a otro, y obviamente eso lo refleja el precio de la acción, porque el inversionista ajusta sus valuaciones a los próximos números que se esperan. Entonces, bueno, estuvo bien, ese fue el 2er trimestre, y luego vamos al 3er trimestre, ¿y qué crees? Volvieron a aumentar el guidance, dijeron, no, ¿sabes qué? 9 a 10 es muy poquito, vámonos 10.5 a 11.5. Muy buenas noticias, o sea, realmente si haces esto de manera consistente, quiere decir que la empresa se está recuperando, está aumentando sus ganancias, que es justamente lo que estábamos viendo en la teoría, que estamos viendo de dónde viene todo eso. Entonces, se ve bien el panorama de donde venía el año pasado, donde está ahorita, se ve bien. Ahora, no quiere decir que es una excelente opción y que la debes de comprar. La tienes que analizar bien, sobre todo por la gran deuda que tiene. Pero por lo menos con lo que estoy viendo en estos reportes, es que le está yendo bien últimamente a Ford. Y si logra, yo creo que lo más importante es esto, bueno, la transición a los vehículos eléctricos, por lo menos una parte de toda su operación. Si lo logran concentrar ahí, yo creo que tiene un potencial grande porque ellos ya tienen la infraestructura. A diferencia de muchos, como Rivian, por ejemplo, esa empresa no tiene nada. No saben ni siquiera si va a tener el know-how, si va a funcionar el producto. Y por lo menos Ford ya está en lo que es autos de gasolina. Entonces la transición a autos eléctricos, si bien es complicada y es una vez totalmente diferente, ya tienen algo, infraestructura que pueden reutilizar para adaptarla. ¿Será que lo logran? No sé, déjenmelo en los comentarios. ¿Tú qué opinas, Manolo?
Sí, tiene algunos elementos que no se ven en los números, en el balance, ¿no? Ahorita decías, tiene la infraestructura. Tiene la lealtad de muchos consumidores o al menos la presencia de marca. Yo te digo, estoy seguro que a casi cualquier edad le preguntas a alguien, dime 5 marcas de autos y es muy seguro que aparezca Ford en esta encuesta. Podemos hacer la dinámica de los 100 campeones, dijeron, y seguramente sale dentro de los nombres. Y sí, ahorita viendo algunas notas mientras nos enseñabas esta información, pues sí, muchos analistas ven un pronóstico de crecimiento de ventas del 10% para este año y del 14% para el 2022, también en algunos márgenes de utilidad, pero como dices, si tiene una estructura ya con un cierto nivel de endeudamiento, pues también gran parte de esas ventas de entrada se va en costos operativos. Al final es un tipo de industria que creo que es intensiva en capital, intensiva en inventario, entonces van ciertos, en los diferentes márgenes se nos van cayendo ahí los gastos. Y luego llegas a la línea de pago de intereses y si tienes una deuda importante, pues ahí también se va a ir un pago significativo y ya el accionista, la utilidad neta, pues ya va a llegar bastante rebajada, ¿no?
Oye, Manolo, pues me gustaría comparar Ford y su valuación tal vez con otros fabricantes de automóviles y ver qué sale. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos? Lo pueden hacer en cualquier página. Yo puedo utilizar en este caso Yahoo Finance para hacerlo. Entonces, déjenme nada más abro varias ventanas y vamos a abrir, por ejemplo, Toyota. Vamos a abrir a General Motors. Toyota, aquí está. Vamos a abrir otra con General Motors y vamos a ver las valuaciones en dónde andan. Aquí está Toyota, GM. ¿Quieres agregar alguna otra o no lo puedes agregar a Tesla? Decir, oye, ¿sabes qué? A ver qué pasa con Tesla y ver la gran diferencia, si es que hay alguna. Y vamos
Sí,
a ver.
me parece bien.
Va, pues mira, vamos a ver estas cuatro. Empezando con Ford, ¿qué podemos ver? Pues compararlo con base a sus ventas, con base a sus utilidades y el precio actual. Entonces, si tú comparas a Ford con base a sus ventas, te la están vendiendo a 0.58 veces ventas. Un regalo, menos de uno es económico. Oye, la mitad de uno, yo creo que es muy barato respecto a las ventas. Pero esto es sin considerar todo lo demás que estábamos viendo. El múltiplo respecto a las ganancias del año pasado, pues a lo mejor es injusto porque no hubo muchas ganancias, de 27 muy alto para este tipo de industrias. Vamos a ver, por ejemplo, su promedio, a ver en qué andaba, para ver si 27 es alto o bajo respecto a esta misma empresa. Entonces, si nos vamos aquí a Morningstar, que aparece el múltiplo, el price to earnings histórico, fíjate cómo iba a estar en 11, en 5, luego subió a 23 cuando las ganancias bajaron, y ahorita está muy alto. El promedio ha estado en 35, pero si nos vamos más atrás, 9, 10, 11, es algo razonable, que es más o menos lo que se estima que crezcan, si no es que menos. Entonces, un múltiplo de 27 es muy alto, pero si te vas, por ejemplo, al forward PE, pues ya es de 10, o sabes que el siguiente año, si logran cumplir con lo que se espera, probablemente ya regresen a una evaluación razonable, hace sentido incluso con lo que veíamos de Morningstar. El PEG ratio, bueno, yo creo que está mal calculado, 0.17, yo creo que nunca he visto algo tan bajo, pero habrá que ver qué crecimiento usaron. Yo este, la verdad, lo ignoraría, porque no creo que sea razonable. Vamos a ver, por ejemplo, a Toyota y ver qué diferencia. En cuanto a tamaño de la empresa, mira, Ford, 77 mil millones de dólares es lo que vale. Toyota vale tres veces más, 258 mil millones de dólares. Se vende un múltiplo de 5. Imagínate qué locura de 5. Si no mal recuerdo, no le corrijo si me equivoco, Toyota es el fabricante más grande del mundo de automóviles. Es la más grande que hay. Y vaya, pues ya no tiene mucho a dónde crecer, por eso el múltiplo imagino que es tan bajo. Vamos a ver, por ejemplo, a GM, General Motors, y bueno, mira, General Motors 93 mil millones de dólares, más o menos similar a Ford. También te lo venden en este caso un múltiplo de 8.65. Fíjate cómo son múltiplos ya más razonables para esta industria. El de Ford se ve un poco elevado, 0.7 veces ventas, también hace sentido. Vamos a ver en cuánto estaba Toyota, 0.93 veces ventas, ok. Vamos a ver Tesla, ¿qué dice Tesla? El múltiplo de 355. Bueno, pues espero no tenga muchas ganancias en el futuro, porque con el precio actual de las ganancias del año pasado está alto. ¿Qué tal las ganancias del siguiente año estimadas? Pues el múltiplo sigue en 125, todavía se me hace bastante alto. 25 veces ventas. Bueno, pues ya aquí estamos hablando de otro tipo de empresa, porque con los múltiplos que estamos viendo en los fabricantes de autos como Ford, Toyota y GM, no se parece nada a Tesla. Entonces yo lo descartaría para esta comparación, pero lo que sí te puedo decir, Manuel, es que de estos tres que estuve viendo, pues la verdad Ford no es el más barato. No sé si es el que tengas potencial de crecimiento, hay que investigar más a los otros, pero me interesa, la verdad me interesa, una opción interesante que yo llevo rato siguiéndola, no la he analizado a detalle hasta ahorita, pero se me hace bien, digo, la monitorearé un rato a ver qué pasa y quién sabe, a lo mejor en un futuro la podría considerar añadirla a la cartera. Tal vez si hay un buen bajón a este precio, no creo.
Sí, justo, creo que tocas un tema importante. El que sea una empresa que nos guste o que sea buena, luego es el siguiente paso que es justo, campeón, lo que debes de hacer de, oye, me gusta la empresa si es que fuera tu tesis y de ahí ver, oye, pero es buen momento. Y pues para eso estos indicadores y aparte tus expectativas pues ayudan mucho a ver hacia dónde vas a mover tus estrategias. Algo que también me dio ahorita curiosidad hacer, esto lo puedes hacer a través de Yahoo Finanzas, puedes poner el gráfico de las diferentes acciones que tú quieras, las emisoras que gustes, Y aquí puse justo la de Ford, la de GM y la de Toyota. Y pues vemos el comportamiento. Lo que puedes hacer en esta herramienta que está bien interesante es, puedes partir desde un origen, por ejemplo, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera invertido en las tres en 2011, por ejemplo? Y entonces con eso, ver, oye, después de todos estos 11, 12 años, pues, ¿cuál hubiera sido el resultado? Y pues vemos que para el caso de GM y de Toyota, pues, hubiera un crecimiento entre el 160, 185% en la última década. Y para el caso de Ford, pues, se ha mantenido, pues, mucho más lateral, ¿no? Entonces habría que analizarlo con detalle.
Se ve interesante, es un crecimiento modesto, pero bueno, será a lo mejor un 10% anual, ya cuando lo anualizas, se ve bien. El de Ford, pues, bueno, ese sí, no ha hecho mucho. Por eso tengan cuidado, esto es bien importante. Pueden comprar, pónganse a pensar, por ejemplo, la evaluación de Intel, es más, déjame les muestro esto rápido, ya como cierre, la evaluación de Intel en el año 2000, cuando, imagínate, hace 21 años, cuando estaba lo de las computadoras, de los chips, ¿qué creen que pensaban de Intel? Hombre, esta empresa va a ser una bestia, esta empresa tiene mucho futuro, así como me imagino ahorita Tesla, no, hombre, esta empresa tiene un potencial grande de crecimiento, si no me equivoco, Intel llegó a ser la empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, y vamos a ver cómo estaba su precio en el año 2000 antes de la burbuja del .com. Nada más para que tengan cuidado, porque esto les puede salvar de entrar algo a un precio muy alto y luego que tengan que esperarse muchos años. Fíjate qué locura, en el año 2000 la acción de Intel cotizaba $70. Vino la burbuja del .com y ¡pah! Se fue para abajo. ¿Cuánto creen que se tardó Intel en volver a los $70? Si es que volvió. Vamos a verlo. Casi que llegaba aquí, pero no, en 2020, 20 años después, todavía no vale lo que valía hace 20 años. ¿Cuál es la moraleja aquí? Tengan cuidado cuando entran a una empresa con muy altas expectativas. No creo que sea el caso de Ford, tal vez puede ser el caso de Tesla, no lo sé, pero a lo mejor las expectativas no se cumplen y ve todo el tiempo que tu dinero puede estar ahí estancado. Si tú lo vendes, pues puedes perder dinero, y si te esperas, de todas formas, con la inflación vas a perder dinero. Entonces, por eso es bien importante ver todas estas métricas, ver los números, tratar de entender bien a la empresa antes de nada más comprar algo, porque oye, esto ya subió 300% este año, déjame le entro, no, para que no les vaya a pasar esto.
Y fíjate ahí qué interesante el gráfico que mostrabas por justo la época del 2000, ¿no? Cuando muchas empresas tecnológicas tuvieron este boom, esta burbuja, y eso es otro tema, ¿no? Luego, si solamente te basas en indicadores de cuánto ha crecido y te vas a solamente, oye, esta empresa ha crecido mucho y creo que va a seguir creciendo, pues hay que estar súper seguros, meterte mucho a un diagnóstico, porque ahí lo que pasaba, pues, era una burbuja. Muchas empresas tecnológicas crecieron de una manera muy importante, pero no había sustento. Yo, por ejemplo, ahorita cuando me preguntan de alguna tecnológica, pero también luego me meto a ver las utilidades, veo que muchas tecnológicas en los últimos 2-3 años han crecido mucho, ¿no? Podrá ser el caso de Apple, el caso de Google, sus utilidades, su utilidad por acciones muy va creciendo muy significativamente. Y ahí, ¿qué pasaba en el 2000? Un crecimiento bien importante del precio, pero no estaba acompañado con los números. Y pues por eso, oye, ¿por qué no en 2 años o en 3 años o en 5 años se recuperó? Pues porque esa evaluación no tenía sustento.
Oye, Manolo, pues me gustaría que nos dieras tu opinión sobre Ford. ¿Te gusta, no te gusta? ¿La consideras algún día meterla a tu portafolio? Yo les diría, mía, me gusta, no la compré a este precio, pero la voy a seguir y quién sabe, algún día a un precio más barato, tal vez si la considere.
Al final, pues reconozco, ¿no?, lo que hemos comentado, empresa sólida. No es un sector que me apasione tanto. Por alguna razón nunca me han apasionado tanto el sector automotriz, a mí en general, ¿no? Ni siquiera para un que me digas, oye, es que quiero meterme a comprar yo un cierto auto de lujo. No, la verdad es que es un sector que no me apasiona tanto. Entonces, creo que también para acciones individuales sí tiene que ser un sector que te guste también leer, analizar el sector, comparar con la industria, estar muy, muy metido, sobre todo en acciones individuales, que es muy seguro, también les anticipo, oye, que ya tengo exposición a Ford, seguro sí, por los ETFs, que también tengo varios ETFs, algunos del sector automotriz, algunos del sector, los que son de índices grandotes. Entonces, al final, de que tengo una exposición, ya la tengo. No, como tal, no es una de las que yo le daría tanto seguimiento. Sí creo que bastante estable y a lo mejor puede haber ciertas oportunidades. Pero como también uno tiene que ser muy selecto en cuanto a la que le va a dar seguimiento y cobertura por la cantidad de información que hay que estar leyendo, creo que no es un sector que me apasione tanto. Opino en este momento lo mismo. Al final, creo que la evaluación, el precio no es como una super oportunidad en este momento. Pero bueno, si ya ahorita ya hicimos un análisis, si a algún campeón le gustó y se quiere seguir metiendo a detalle, pues bueno, ya tienes algunas bases y puedes aprovechar algún momento que haya alguna oportunidad valuación.
Déjenos en los comentarios, campeones, si ya tienen la acción de Ford, cómo les ha ido, si van a comprar más, la van a conservar o la van a vender. Y si no la tienen, acuérdense que va a estar el código para que le regalen una en GBM. Si lo quieren usar, ahí está adelante. No sé si quisieras agregar algo más a este episodio, Manolo.
Sí, bueno, de la parte de lo de GBM, van cambiando luego las acciones. Entonces, a lo mejor esta, si empieza a subir mucho, luego te la cambian, ¿no? Para que sepas que pueden ser varias. Pero bueno, al final es un buen incentivo, ¿no? Si tú nunca has abierto un contrato en una casa de bolsa y es la primera vez, pues ya, qué mejor que tener un pequeño incentivo para arrancar. Y ya de ahí, pues que tú te pongas a hacer análisis, uses todas estas herramientas. Hay muchísimas que vamos a seguir platicando. Y pues la información es poder, la información está. Afortunadamente en la bolsa, por obligación, la información tiene que estar disponible. No es de, ay, oye, pues es que si quiero hacer el análisis con otra empresa, ¿de dónde voy a sacar todo esto, no? Todo lo que hablaron, la utilidad por acción, los márgenes, el nivel de endeudamiento, las expectativas, comentarios de analistas, todo eso va a estar disponible. Ojo, en empresas como Ford, la cobertura puede que sea un poco mayor por la popularidad de la empresa. Si te empiezas a meter a detalle en empresas un poco menos populares, de que vas a encontrar información, por ley la tienes que encontrar. Lo que sí es probable es que a lo mejor encuentres menos artículos, a lo mejor no hay tantos analistas dándole seguimiento, pero de que tienes información disponible si te metes, sin problema. Y pues lo importante también para cerrar, Omar, pues que no se olviden de aprovechar todo el contenido gratuito que ya tenemos. Omar tiene ya, pues, antes decíamos que 200 videos, pero yo creo que ya vamos para los 250 videos en Omar Educación Financiera. En el Lago de los Business también tienen muy parecido. Entonces ya vamos para los 500 videos entre las dos comunidades más los de campeones. Entonces, de que tienes información al alcance, ahí la tienes, simplemente hay que dedicarle tiempo.
Bueno, campeones, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.